5. Ahora, el tema en estos versículos es otro, o sea, debido a la influencia de los judaizantes, estaban cuestionando, varias personas en la iglesia en Corinto estaban cuestionando la autoridad apostólica del apóstol Pablo, y está dando una defensa de su apostolado. Y cuando ven en 3, pues buscáis una prueba de que Cristo habla en mí, o sea, esto es el tema, le está refutando a los judaizantes y dando una serie de argumentos para defender su apostolado, pero en medio de esta defensa les hace esta exhortación, o les da este mandamiento a los miembros de la iglesia en Corinto 13:5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, o para ver si están en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos? ¿Acaso, dice, no se conocen a sí mismos? Que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Y en la versión 60 la traducción es mejor: a menos que estés reprobado. ¿Sí? Cristo está en vosotros a menos que estés reprobado. Estudio sobre la certeza, la seguridad, la certidumbre de la salvación. Son, si no me equivoco, 9 estudios que hemos realizado hasta ahora. Y después de nuestro estudio de hoy nos faltará un solo estudio, el del próximo domingo, si Dios quiere. Pero vamos a comenzar nuestro estudio de hoy, antes de llegar a una explicación de este texto, vamos a comenzar haciendo un resumen de los 2 estudios anteriores, ¿no? Un resumen de lo que hemos visto en los 2 estudios anteriores. Hemos estado ocupados con el tema de la seguridad falsa y hemos considerado algunas de las características y las posibles causas de una seguridad falsa de salvación. Y en nuestro estudio, no me acuerdo cuándo fue, hace algunas semanas, el primer estudio sobre la seguridad falsa de salvación, hicimos una lista de las posibles causas de la seguridad falsa. En primer lugar, los métodos falsos de evangelismo conducen a muchos a hacer una profesión falsa de fe. O sea, conducen a muchas personas a tomar una decisión precipitada, apresurada, y muchos que son víctimas de este tipo de evangelismo terminan siendo creyentes carnales, ¿no? Aquellos que han creído en la idea de que uno puede recibir a Cristo y no someterse a su señorío. En segundo lugar, vimos que muchos que tienen una seguridad falsa de salvación son personas caracterizadas por un cambio externo, pero no por un cambio interno de corazón. Su cristianismo es artificial, externo, superficial. Dan la apariencia externa de ser creyentes, puesto que han reformado sus vidas y han mejorado un poco su comportamiento, pero no han experimentado el nuevo nacimiento. En tercer lugar, muchas personas están seguras en cuanto a su salvación a pesar de lo que las Escrituras enseñan. O sea, muchas personas tienen una seguridad falsa basada en alguna experiencia, en algún sentimiento, en algo que no pueden explicar desde la perspectiva bíblica. O sea, su experiencia no fue producida por la verdad, ni tampoco les ha conducido a amar y estar comprometidos con ella, y sin embargo dicen que tienen seguridad de salvación. En cuarto lugar, vimos que la seguridad falsa de muchas personas está basada en una experiencia pasada, pero no en una realidad presente, en algo que pasó hace años, pero en sus vidas, en este momento, no hay ninguna realidad de su profesión de fe en Cristo. Y en quinto lugar, vimos otra característica de esta seguridad falsa, y es una de las características que hemos visto a lo largo de esta serie: muchos que dicen ser creyentes, en sus vidas, su profesión de fe no ha producido ningún cambio práctico, o sea, no producen buenas obras, buenos frutos, o sea, su seguridad falsa se manifiesta por la carencia de buenos frutos. Ahora, en nuestro estudio hace 8 días, Vimos algunas otras posibles causas de esa seguridad falsa. Y les voy a repetir en la forma de un resumen los puntos principales, ¿no? Vimos primero que esa seguridad falsa puede ser basada en la ignorancia y en las cegueras espirituales, y así es con multitudes de personas. Son completamente ignorantes en cuanto al Evangelio de la Gracia de Dios, personas ciegas espiritualmente hablando, y aún así nos dicen que tienen seguridad de salvación. Ignoran los elementos más básicos del Evangelio, no nos pueden dar una explicación razonable ni bíblica de su fe en Cristo, y aún así afirman ser creyentes. En segundo lugar, vimos que esta seguridad falsa frecuentemente está basada en el amor propio, o sea, el egoísmo, el amor propio, el autoengaño. El amor propio es precisamente lo que conduce a muchas personas a pensar que Dios les ama y les acepta tal como son. Y en tercer lugar, muchas personas basan su seguridad falsa de salvación en el hecho de que disfrutan muchas bendiciones externas, tales como la buena salud, la ayuda divina para resolver sus problemas, la prosperidad económica, etc. Y hicimos un análisis muy sencillo del caso de aquel mendigo, Lázaro, ¿no?, contrastando su condición económica con la del rico, y llegamos a concluir que la seguridad de nuestra salvación no puede basarse en ninguna bendición externa tal como la prosperidad o la buena salud o cosas de esa índole. En cuarto lugar, vimos que en algunos casos la seguridad falsa de salvación está basada simplemente en una paz falsa. O sea, multitudes de personas que nunca han experimentado la verdadera convicción de sus pecados afirman tener paz para con Dios. Personas que nunca han sido convencidas de su culpa, de su pecaminosidad, de su condición perdida, y aún así nos hablan de que tienen paz para con Dios. Y esa es otra de las causas, entonces, de esta seguridad falsa. Además de señalar estas posibles causas de la seguridad falsa, en nuestro estudio anterior consideramos algunos de los frutos de la seguridad verdadera, contrastándolos con los malos frutos de la seguridad falsa. Y voy a repetir la lista de cosas que vimos hace 8 días. En primer lugar, vimos que uno de los frutos de la seguridad verdadera es que nos hace diligentes en el uso de los medios de la gracia, mientras que la seguridad falsa nos hace perezosos, nos hace negligentes y descuidados en el cumplimiento de nuestros deberes y en el uso de los medios de la gracia. En segundo lugar, vimos que la verdadera seguridad, fíjense bien, inflama el corazón con el amor de Dios, o sea, nos impulsa hacia el amor de Dios, engendra el amor de Dios en nuestros corazones, mientras que la seguridad falsa engendra el amor propio, el egoísmo, y hablamos de cómo es que multitudes de personas que dicen amar a Dios, que dicen que son amadores de Dios, en realidad aman al Dios utilitario, ¿no? Esto lo vimos ampliando la idea del Dios utilitario, el Dios que sirve simplemente para cumplir con sus caprichos, con su egoísmo, pero en realidad es el amor propio, y lo han confundido, se aman a sí mismos, pero ese amor propio, ese egoísmo, lo han confundido con el amor hacia Dios. El tercer fruto de la verdadera seguridad que señalamos hace 8 días es que nos preserva del peligro de caer en medio de las aflicciones, las pruebas, las cosas desalentadoras que nos sobrevienen en esta vida. La seguridad verdadera nos mantiene firmes, mientras que la seguridad falsa no puede mantenerse firme ante las tormentas, los vientos y los ríos mencionados por Cristo en Mateo 7. La seguridad falsa no se mantiene. Ahora, el cuarto fruto, contrastando los frutos, ¿no?, de una seguridad verdadera y una seguridad falsa, el cuarto fruto que señalamos, la verdadera seguridad está acompañada por el temor y el temblor. Y explicamos el significado de esas palabras en Filipenses 2, pero la falsa seguridad produce una presunción carnal, o sea, no duda ni siquiera cuestiona su propia sinceridad, y no produce temor y temblor, sino una presunción pecaminosa. Y el quinto fruto, contrastándolos, ¿no? La verdadera seguridad está acompañada por la humildad verdadera, la humildad espiritual, mientras que la falsa seguridad produce el orgullo espiritual. Y terminamos nuestro estudio hace 8 días señalando otra diferencia, otro contraste, otra diferencia entre la seguridad verdadera y la seguridad falsa. La verdadera nos conduce a oponernos a todos los pecados que nos dominaron antes, mientras que la seguridad falsa se contenta con un arrepentimiento superficial, y muchos que son caracterizados por ese arrepentimiento superficial todo el tiempo están poniendo pretextos, racionalizando y tratando de defender algunos de sus pecados de los cuales en verdad no se han arrepentido, y siguen poniendo pretextos, o sea, no se arrepienten verdaderamente los pecados de corazón, el egoísmo, el orgullo, los malos pensamientos, la envidia, la codicia, la concupiscencia. No se arrepienten de estos pecados, sino se contentan con un arrepentimiento a medias, o en otras palabras, no se arrepienten verdaderamente. Ahora vamos a comenzar nuestro estudio de hoy, después del resumen, considerando nuestro texto aquí en 2 de Corintios 13. Y lo que vamos a hacer en nuestro estudio de hoy es lo siguiente. En primer lugar, vamos a analizar el texto y después vamos a aplicarlo a nuestras vidas, ¿no? Pero para introducir el estudio, fíjense bien en este punto. Ya después de haber dedicado 2 estudios a una consideración de las posibles causas de una seguridad falsa de salvación, vamos a fijar nuestra atención el día de hoy en esta última causa, o sea, la última que vamos a considerar, de una seguridad falsa de salvación. Lo que tenemos en nuestro texto es, en la gran mayoría de los casos, la causa principal de una seguridad falsa de salvación, o sea, la carencia del autoexamen, la falta de un autoexamen honesto, en la gran mayoría de los casos, es la causa principal de una seguridad falsa de salvación. Y eso es lo que vamos a analizar entonces el día de hoy. Vuelvan a leer el texto, primero, o mejor dicho, 2 de Corintios, su capítulo 13, versículo 5. Ya hemos comentado que este texto viene en medio de un argumento acerca del apostolado, acerca de Pablo, su llamamiento, las evidencias de su apostolado, etcétera. Examinaos a vosotros mismos, le querían poner a prueba a Pablo, y él les responde diciendo, mejor que se pongan a prueba ustedes. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿Acaso dice, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estés reprobados? Así en la versión moderna, a menos que estés reprobados. Entonces, en este texto, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes en la iglesia de Corinto a examinarse a sí mismos para ver si eran creyentes o simplemente hipócritas. Y simplemente lo comentamos al principio de nuestro estudio, debido a tantos problemas en aquella iglesia en Corinto, la falta de entendimiento por parte de algunos de ellos, si no muchos de ellos, la falta de crecimiento, los pleitos, los celos, las envidias, la falta de disciplina, de la cual leemos mucho en la primera carta, y otros pecados semejantes. Debido a todos esos conflictos y problemas en la iglesia en Corinto, el apóstol ya estaba dudando en este momento de la realidad de la conversión de algunos miembros de esa iglesia, si no de muchos. Vuelvan a escuchar. El apóstol ya estaba dudando en su propia mente respecto a la verdadera condición espiritual de algunos miembros de esa iglesia. Entonces, les exhorta a todos a que se examinen a sí mismos para descubrir su verdadera condición espiritual delante de Dios. Y este es el tema entonces que vamos a investigar el día de hoy. Pero vamos a ir por partes Primero vamos a dar una sencilla y breve exposición de este texto. Vean la primera palabra, examinaos. En 2 Corintios 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis o no, es la idea, para ver si están o no en la fe, en la verdadera fe. Y aquí la fe se refiere tanto a la fe que esas personas profesaban tener, como al mismo tiempo a la fe verdadera, la fe cristiana, o sea, las doctrinas básicas del cristianismo en su conjunto, la fe, en ese sentido, en ambos sentidos, entonces, les exhorta que se pongan a prueba para ver si están o no en la fe. Pero la primera palabra usada aquí, examinaos, es la palabra usada en el griego simplemente para referirse a un examen en la escuela. Fíjense bien. Es la idea de sentarse y tomar un examen en la escuela para ver si uno tiene el conocimiento correcto, ¿no?, del tema o no. Pero vean ahora la segunda palabra, probaos. Primero, examinaos. Y segundo, probaos a vosotros mismos. Vean la palabra, probaos. Esa palabra es mucho más fuerte, puesto que era usada para hablar de los metales, tales como el oro y la plata, que eran puestos a prueba por el fuego. Y que se viene en esta palabra, que es mucho más fuerte que la primera. La palabra probaos, vuelven a escuchar, era usada para hablar de los metales puestos a prueba por el fuego. Y en 1 Corintios 3 tenemos precisamente esta idea, no vamos a tardar para leer el texto. Se refiere en 1 Corintios 3 al hecho de que las obras de todos los creyentes serán probados, es la misma palabra, por fuego en el día de juicio. O sea, el fuego hará la prueba, dice Pablo, y solamente las piedras preciosas, la plata y el oro permanecerán, mientras que la madera, el heno, la hojarasca, esas otras cosas de poco valor serán quemadas y destruidas por el mismo fuego. Esta es la misma palabra que encontramos aquí. Probaos a vosotros mismos. El argumento aquí es que los creyentes deben poner a prueba su fe, su profesión de fe, para ver si es verdadera o no. O sea, para ver si es acaso falsa, ¿no? Y la idea entonces, debemos poner a prueba nuestra fe, no solamente en cuanto a las doctrinas y las enseñanzas básicas del cristianismo, examinaos, sino en forma práctica, en la vida cotidiana, debemos poner a prueba nuestra fe en Cristo para ver si tiene las características de la fe verdadera. No debemos contentarnos con una prueba superficial, teórica o intelectual, sino que debemos fijarnos bien en nuestra verdadera condición espiritual. Es una cosa pasar el examen en la escuela, y aquí podemos ver la diferencia entre estas dos palabras. Es una cosa sentarse, tomar un examen, vamos a decir, sobre cómo armar un motor. Es otra cosa. Muchos de los alumnos en las escuelas de mecánica que pueden pasar la prueba, ¿no?, en cuanto a cómo se arma un motor, es otra cosa muy distinta en la práctica armar ese motor, ¿no? Y la mayoría de nosotros ya nos hemos dado cuenta de la diferencia. Y eso es precisamente la diferencia que el apóstol tiene en mente aquí. Es una cosa, y fíjense bien, pasar el examen. Es otra cosa distinta poner en práctica el conocimiento que hemos recibido en la escuela. Y el apóstol se refiere en esa palabra probado a esta clase de examen, a un examen en la práctica. Entonces, es como, bueno, pudiéramos dar casi un sinnúmero de ejemplos, ¿no? Pero vamos a contentarnos con el ejemplo que acabamos de dar. Ahora, vean la siguiente cosa aquí. Cuando dice, probaos a vosotros mismos, ¿no os conocéis a vosotros mismos? ¿No os conocéis? Aquí se refiere al hecho de que podemos saber ¿cuál es nuestra verdadera condición espiritual? Eso es lo que vimos en los primeros estudios sobre este tema. Podemos conocernos a nosotros mismos. Y esa palabra, ¿nos conocéis? La palabra conocerse, vean ahora en la primera epístola de Juan, ¿no? Algunos textos que vimos en nuestro primer estudio sobre este tema usan esa palabra. Esta palabra se refiere a la seguridad, a la certidumbre, a la certeza de nuestra salvación. Y esto es En contraste con la doctrina católica, ¿no? Esa es la verdad en cuanto a la salvación. Podemos saber si somos creyentes o no. Podemos tener la certeza, la certidumbre y la seguridad de nuestra salvación. En 1 Juan 3:14, nosotros sabemos. Y bien como en la primera epístola de Juan, las dos palabras griegas traducidas como saber y conocer son usadas en forma intercambiable para hablar de este asunto. Podemos saber que hemos pasado de muerte a vida. Y dice Juan, lo sabemos, en que amamos a los hermanos. Ven en 3:19, en esto conocemos que somos de la verdad y tenemos nuestros corazones certificados delante de Él. Conocemos que somos de la verdad. Ven en 24, el que guarda sus mandamientos está en Él y Él en Él. Y en esto ven, en la práctica de la verdad, ven, en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Lo sabemos, ven en 4:13, el siguiente capítulo 4, versículo 13. En esto conocemos, ven cómo lo dice aquí, en esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Lo conocemos, lo sabemos más allá de cualquier duda. En 5, los versículos que hemos leído en la mayoría, al principio de la mayoría de nuestros estudios sobre este tema, 5:11, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, esta vida está en su Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Vean, ahí está la palabra que nos interesa, para que sepan, para que sepáis que tenéis vida eterna, algo que podemos saber. Y vean en 19, sabemos que somos de Dios. Aunque todo el mundo está puesto en bajo el poder del maligno, literalmente, sabemos que nosotros somos de Dios. Y ven en 20, sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora vuelvan a nuestro texto en 2 de Corintios, en su capítulo 13. Según este texto, lo que Pablo tiene en mente es todo lo que acabamos de decir. Podemos conocernos a nosotros mismos de tal manera, de tal modo que sepamos cuál es nuestra verdadera condición espiritual. Pero vean, lo que podemos conocer o saber específicamente es, vean lo que dice, si Cristo está en nosotros o no. Vean, que Jesucristo está en vosotros, ¿eso acaso no lo saben? Dice que Cristo está en vosotros, a menos que estés reprobados. Ahora, esa frase, Cristo en vosotros, está en vosotros. Ahora vean varios textos, rápidamente busquen en Romanos, en su capítulo 8. Esta frase, Cristo está en vosotros, se refiere a toda la doctrina de la unión espiritual con Cristo a través de la fe. Una doctrina de la cual hemos hablado muchísimas veces, una de las doctrinas más básicas del Evangelio. Por naturaleza estamos todos en Adán, pero a través de la fe en Cristo llegamos a estar unidos con Él, espiritualmente hablando, vinculados, unidos con Él como nuestro Señor, Salvador y cabeza, espiritualmente hablando. Y esa doctrina, vean, está por todas partes de la Biblia. En Romanos 8 ya lo tienen. Después de dar la descripción de aquellos que pertenecen a la carne, aquellos que no son regenerados, en 8:8, los que son o los que están en la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Vean lo que dice después. Mas vosotros, los creyentes en Roma, no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Lo que, antes de comentar sobre el significado de este texto, quiero comentar sobre el uso de la frase Espíritu de Dios y después Espíritu de Cristo. Implícitamente el apóstol tiene en mente la doctrina de la Trinidad. De hecho, por todas partes del Nuevo Testamento encontramos esta forma para intercambiar las cosas. Vean, dice, si el Espíritu de Dios está en vosotros, si el Espíritu de Cristo está en vosotros, pero ven ahora en 10, pero si Cristo está en vosotros, no haciendo diferencia, porque son tres personas en un solo Dios. Si Cristo está en vosotros, y después da una serie de conclusiones en las cuales no vamos a meternos en este momento, la idea es, si somos en verdad creyentes en Cristo Jesús, estamos en Él. Cristo, vean, en nosotros y nosotros en Él a través de su Espíritu, como la vid y los pámpanos, como la esposa y el esposo. O sea, existe una unión íntima, espiritual, entre Cristo y los suyos, y esa es la base del argumento. La presencia de Cristo en nosotros a través de su Espíritu Santo se manifiesta por los frutos del Espíritu. Vean lo mismo en Colosenses, en su capítulo 1. O sea, podemos buscar los frutos y las evidencias de esa unión espiritual con Cristo, tales, por ejemplo, el nacimiento nuevo, la regeneración, la adopción y la santificación. La presencia de Cristo en nosotros se manifiesta por los frutos del Espíritu. Y vuelvo a repetir, en su esencia estos frutos consisten de la regeneración, la adopción y el proceso de santificación. Pero ven el mismo comentario aquí en Colosenses, simplemente para que veamos que Pablo está dando como un hecho el entendimiento básico de esa doctrina, Colosenses 1:26, a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. La palabra misterio la vimos en la serie sobre los dones, ¿no? Una hoja con 18 ejemplos en donde ocurre esta palabra, siempre quiere decir la misma cosa. El misterio es aquella doctrina, aquella verdad básica que no fue dada a conocer bajo el Antiguo Testamento, que ahora ha sido revelada y dada a conocer bajo el Nuevo Testamento. Y ven la doctrina, la verdad señalada como un misterio dada por inspiración del Espíritu Santo, ahora bajo el Nuevo Testamento. Ven en 27, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Cuál misterio? Este misterio entre los gentiles. Vean, que es Cristo en vosotros, y esa es la unión espiritual con Cristo. Nosotros estamos en Él, y a través de su Espíritu Santo, Él vive en nosotros. Vean, Cristo en vosotros, y el argumento es, esa es la esperanza. La palabra esperanza quiere decir firme expectativa y garantía. ¿De qué? De que llegaremos a la gloria. Nuestra glorificación final está basada en la realidad de la presencia de Cristo en nosotros. Vean en Gálatas 2 la forma en que el mismo apóstol comenta sobre ese asunto. Lo dice quizás en la forma más fuerte posible en ese versículo 20, en Gálatas, en su capítulo 2, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto no es algo místico, sino el tema aquí es la doctrina de la justificación por la fe. Y vivo, ya no yo, mas vive Cristo en mí. Vean, la unión espiritual con Cristo como resultado directo de la justificación. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo en mí, Cristo vive en mí. Ahora vuelvan a nuestro texto, 2 de Corintios 13. No os conocéis a vosotros mismos, dice a los creyentes, los que deciden ser creyentes en la iglesia de Corinto. ¿Acaso no lo entiendan? Que Cristo vive, está en vosotros, a través de su Espíritu, es la idea, la unión espiritual con Él. A menos que estés reprobados. Y aquí ahora vamos a explicar en forma muy breve el significado de esta palabra reprobado. Ahora, aquí la palabra reprobado no significa lo que en la gran mayoría de los textos quiere decir. O sea, normalmente esta palabra significa un apóstata, uno de los que hizo una profesión falsa de fe y posteriormente se convirtió en un apóstata, uno de los no elegidos, uno reprobado en forma permanente y final por Dios. Esa no es la idea en la palabra reprobados aquí. Fíjense bien en las traducciones de esta palabra, y mientras que damos las traducciones, buscan en 2 de Timoteo en su capítulo 3. 2 de Timoteo en su capítulo 3. La frase, a menos que estés reprobado, la palabra reprobado se refiere a creyentes fraudulentos, falsos y hipócritas. Desaprobado se refiere a uno que no puede pasar la prueba. De hecho, esta palabra, fíjense bien en lo que voy a decir, en la versión griega del Antiguo Testamento, esa palabra es usada varias veces Por ejemplo, en Jeremías 6:30, y se traduce como plata desechada, plata que metieron al fuego para ver si era verdaderamente plata o no, no pasó la prueba, la sacaron del fuego, la desecharon. Plata desechada los llamarán, dice Jeremías 6:30, porque Jehová los desechó, y la idea es, los desechó como de ningún valor, como una moneda falsa o un billete falso. El apóstol se refiere aquí a creyentes fraudulentos, desaprobados, o sea, que no pueden pasar la prueba, que terminan reprobando la prueba y así manifestando su verdadera condición espiritual. Vean dos ejemplos en donde encontramos esta misma palabra en el Nuevo Testamento. En 2 de Timoteo, en su capítulo 3, el tema aquí es los profetas falsos. Hicimos hace un tiempo una serie de estudios acerca de los profetas falsos, y ven en 2 de Timoteo 3:8 de la manera que Janes y Jambres, aquellos magos del faraón en Egipto, ¿no?, que imitaron hasta cierto punto los milagros realizados por Moisés, Janes y Jambres, de la manera que resistieron a Moisés, así también estos, los maestros falsos en los tiempos neotestamentarios, resistan a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, y aquí viene la palabra, reprobos acerca de la fe, reprobos en cuanto a la fe, reprobos en cuanto a la verdadera doctrina, la verdadera fe del Evangelio. Estos maestros falsos manifiestan que son fraudulentos, engañadores, etcétera, porque ni siquiera pueden enseñar la verdadera doctrina de la fe cristiana. Reprobos en ese sentido en cuanto a la fe y la doctrina del Evangelio. Y vean al principio de Tito, la siguiente epístola, aquí después de 2 de Timoteo, Tito en su capítulo 1, versículo 16, aquí encontramos la misma palabra aplicada en forma más generalizada a los que profesan conocer a Dios, pero ven, tampoco pueden pasar la prueba. Profesan conocer a Dios, dicen ser creyentes en Cristo, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables, ven la descripción, rebeldes y reprobados, la misma palabra, reprobos, reprobados, y aquí en cuanto a toda buena obra, reprobos en cuanto a los frutos, reprobos en cuanto a la práctica, reprobos en cuanto a los verdaderos frutos del nacimiento nuevo. O sea, el argumento en nuestro texto, vuelvan a verlo, 2 de Corintios en su capítulo 13, el argumento es muy sencillo, examinándonos a nosotros mismos, probándonos, no solamente en cuanto a lo que creemos, la doctrina y la enseñanza del Evangelio, no solamente en cuanto a nuestra supuesta fe en Cristo, sino también en la práctica. Podemos saber si somos creyentes verdaderos o falsos. Y esto es el argumento entonces del apóstol. Y es, ahora fíjense bien, es precisamente la carencia de este autoexamen lo que conduce a multitudes a permanecer engañados, a no percatarse de la verdadera condición espiritual en que se encuentran. Es precisamente la falta de un autoexamen honesto lo que conduce a muchos a descansar en una seguridad falsa de su salvación. Entonces, eso es lo que vamos a considerar en el tiempo que nos resta en este estudio. Y en nuestra lista de las posibles causas de una seguridad falsa de salvación, hemos llegado a este último punto que vamos a tocar, la carencia de un autoexamen honesto es lo que conduce a grandes multitudes a permanecer engañados. Entonces, ahora, primero, para continuar analizando el tema, después de haber dado una breve exposición del texto, ahora vamos a fijar nuestra atención en algunos motivos por los cuales debemos examinarnos a nosotros mismos espiritualmente. Algunos motivos para examinarnos a nosotros mismos, y después, en la segunda mitad de este estudio de hoy, vamos a fijar nuestra atención precisamente en la pregunta de cómo examinarnos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, en primer lugar, algunos motivos para realizar un autoexamen honesto de nuestra verdadera condición espiritual. En primer lugar, fíjense bien, el motivo principal para examinarnos a nosotros mismos consiste simplemente del hecho de que Dios nos ordena a hacerlo. O sea, es un mandato divino. En este texto y en otros, ¿sí?, tenemos el mandato divino. O sea, el mandato divino en sí es un motivo suficiente para examinarnos a nosotros mismos. Es algo muy interesante lo que voy a comentar aquí. Muchos textos en la Biblia nos hablan de cómo Dios nos pone a prueba. Y eso lo sabemos. Dios nos pone a prueba. No lo hace para saber lo que está en nuestros corazones, ya lo sabe. Lo hace para que nosotros veamos, ¿no?, la verdadera condición de nuestros corazones. Pero muchísimos textos comentan sobre este punto. Dios prueba a todos aquellos que dicen ser sus hijos. En Deuteronomio 13, por ejemplo, dice en cuanto a los que andaban profetizando mentiras y haciendo señales fraudulentas, dice, Dios os prueba para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Bien, para saber si le amamos o no, Dios nos pone a prueba. Muchos textos, por ejemplo, también en Jueces, en su capítulo 3, dice que Dios dejó a los cananeos y a los filisteos en la tierra prometida, precisamente para probar a los israelitas, para ver si obedecerían o no los mandamientos de Jehová. Es lo mismo. Muchos textos hablan, hasta el salmista, quizás el texto más conocido de los libros, del libro de los Salmos, el salmista en el Salmo 139, hicimos hace tiempo una serie de estudios sobre el texto, el salmista pidió a Dios, recuerden ustedes, pruébame, examíname, oh Dios, pruébame, conoce mi corazón y ve si hay camino, si hay en mí camino de perversidad. O sea, el salmista pidiendo a Dios, a que Dios le ponga pruebas. Pero aquí, en nuestro texto, Dios nos dice que debemos examinarnos a nosotros mismos, que debemos probarnos a nosotros mismos. Y eso es algo diferente. ¿Sí? Eso es algo diferente. Probarnos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos. El mandato divino está aquí. Y esto en sí basta para, o como un motivo, ¿no?, para motivarnos a cumplir. En segundo lugar, fíjense bien, en segundo lugar, hablando de los motivos por los cuales debemos cumplir, podemos conocernos a nosotros mismos. Podemos conocernos. Aquí voy a poner podemos. Conocernos a nosotros mismos, o sea, cuál es nuestra verdadera condición espiritual. Y este punto lo tocamos en los primeros estudios de esta serie. Los católicos dicen que no, que nadie puede saber, que nadie puede conocer su verdadera condición. No, la Escritura dice que sí. Es posible saber, más allá de cualquier duda, cuál es nuestra verdadera condición espiritual delante de Dios. Y si no es posible, entonces las Escrituras mientan. ¿Vamos a creer las Escrituras o vamos a creer a los católicos? Las Escrituras dicen claramente, sabemos, podemos saber, debemos saber, debemos conocer nuestra verdadera condición, usando las dos palabras en forma intercambiable, ¿no? Puesto que podemos saber si somos hijos de Dios o hijos del diablo, ahora vean el punto. Entonces no hay otro conocimiento más importante que este. El hecho de que podemos saber si somos hijos de Dios o hijos del diablo, resulta en que este conocimiento tenga más importancia que cualquier otro. No hay otra cosa más importante que este conocimiento de nuestra verdadera condición espiritual. De hecho, en el primero, en el segundo estudio sobre esta serie, hicimos toda una serie de una lista de todos los beneficios y las ventajas, para decirlo así, que este conocimiento nos proporciona. Por ejemplo, nos proporciona en forma directa, en forma práctica, muchos beneficios. Nos libra de la ansiedad, los temores, nos proporciona gozo, el gozo del cielo aquí en la tierra. Induce todas las aflicciones, las dificultades, las pruebas que nos sobrevienen, las enfermedades, las necesidades. Las cosas se vuelven dulces debido a este conocimiento de nuestra verdadera condición delante de Dios. Nos ayuda a vencer al mundo, a disfrutar una comunión más íntima, más constante con Dios. Nos proporciona mucha confianza y valentía en todo nuestro servicio para el Señor. Nos anima a luchar en nuestras dificultades, en nuestras luchas, en el proceso de santificación. Nos ayuda a mantenernos firmes, luchando, y nos prepara para enfrentarnos con la muerte y a morir bien. Este conocimiento lo podemos alcanzar, lo podemos obtener, para decirlo así, o sea, podemos conocernos a nosotros mismos, cuál es nuestra verdadera condición espiritual. Y esto en sí es un motivo para hacerlo. Es un motivo para cumplir con este autoexamen profundo, probándonos, examinándonos a nosotros mismos hasta tener este conocimiento de nuestra condición. En tercer lugar, vean el punto, el tercer motivo para cumplir con este mandato es que el descuido del autoexamen es muy peligroso. El descuido de este autoexamen espiritual, fíjense bien, es muy peligroso. De hecho, vamos a ver qué tan peligroso en el transcurso de este estudio. Vamos a dar algunos ejemplos. Multitudes de personas están en el infierno en este momento simplemente porque descuidaron esa responsabilidad. No se examinaron a sí mismas para discernir su verdadera condición espiritual mientras que vivían en el... No lo hicieron y ahora se encuentran en el infierno en este momento. Muchas personas, y les vuelvo a decir que para la próxima semana vamos a ver cómo examinar a otras personas, una lista de normas y reglas, ¿no?, que nos ayudan a examinar la profesión de fe de otras personas. Pero lo que nos interesa ahora es cómo examinarnos a nosotros mismos. Pero hablando de otras personas, fíjense bien en lo que voy a decir. Es un acto de bondad, de misericordia y de amor cuando advertimos a una persona que está en peligro de morir eternamente. O sea, muy al contrario de lo que la mayoría de las personas piensan, cuando les hablamos a los inconversos, a las personas que están en peligro de morir eternamente, cuando les hablamos del infierno, de la ira de Dios, del castigo eterno, de todas las realidades espirituales que tendrán que enfrentar en la hora de su muerte, cuando les hablamos de estas cosas, es un acto de bondad por nuestra parte, amor y misericordia hacia nuestro prójimo. El amor hacia el prójimo es lo que debería motivarnos a advertir a todos aquellos que se encuentran en este peligro. No estamos enojados, no estamos tratando de ofender a la gente, no estamos tratando de escandalizar a nadie. Simplemente, si vemos que una persona está en peligro de morir y no le decimos nada, entonces ¿en dónde está el amor? Y multitudes de personas se encuentran en este peligro, y cuando les hablamos de su verdadera condición espiritual y la necesidad de examinarse a sí mismos, estamos haciéndoles un favor, un bien. Pero fíjense bien en lo que sucede. Multitudes de personas que pensaban que irían al cielo se despertaron de su sueño para encontrarse en el infierno. Así es. Personas que esperaban llegar al paraíso se encontraron por fin en los brazos de Satanás, y todo porque no se examinaron a sí mismas para discernir su verdadera condición espiritual. Nada más. O vamos a decirlo en otra forma, cometieron lo que entendemos como el suicidio espiritual. se suicidaron espiritualmente. Todas aquellas personas que no se examinan a sí mismas para discernir su verdadera condición espiritual están haciendo algo peligrosísimo porque terminarán suicidándose en sentido espiritual. El suicidio, hay un sinnúmero de formas para suicidarse espiritualmente, pero esa es la forma más fácil porque uno simplemente tiene que descuidar un autoexamen profundo de su verdadera condición y así garantiza su perdición. Y lo vuelvo a repetir, al no examinarnos a nosotros mismos, ponemos en riesgo nuestro destino eterno, corremos el riesgo de ser perdidos, están haciendo algo peligrosísimo. Pero ahora vean, en cuarto lugar, el cuarto motivo para examinarnos a nosotros mismos espiritualmente, es el hecho de que todos nosotros somos muy propensos, vean el punto, muy propensos a engañarnos a nosotros mismos y a ser engañados, muy propensos al autoengaño. Y aquí voy a hacer un paréntesis, ¿no? Para considerar precisamente por qué somos tan propensos a este autoengaño. ¿Por qué somos tan propensos a engañarnos a nosotros mismos? Bueno, hay una serie de razones, voy a dar 4 o 5 respuestas. Primero, como lo que vimos hace 8 días, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jeremías 17:9, ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice la palabra de Dios. ¿Quién lo conocerá? O sea, nuestro propio corazón nos engaña. En primer lugar, somos propensos a ser engañados por nuestro propio corazón. Y en segundo lugar, esto también lo vimos hace 8 días, nuestro amor propio también nos engaña, ¿no es cierto? Nuestro egoísmo, o sea, el hecho de que no somos jueces parciales, no somos jueces competentes, tenemos prejuicios a nuestro favor. Somos propensos todos a engañarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque al juzgar nuestra condición verdadera, nuestra condición espiritual, ahí se mete nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestro amor propio. Y el amor propio nos ciega, no nos permite vernos tal como somos. Esto es algo tan fácil de ver, ¿no? Proverbios 16 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su opinión. Y así es con la gran mayoría de las personas. Todos los caminos del hombre son limpios en su opinión. Y esto es lo que vemos hablando. Si le preguntamos a una persona si es pecador, si ha transgredido los mandamientos de Dios, si merece el castigo, si debería ir al infierno, la mayoría de las personas piensan que están bien en la condición en que se encuentran. Eso ya lo hemos visto. Todos los caminos del hombre son limpios en su opinión, mas Jehová pesa los espíritus, dice. Jehová juzga, mide, cualquiera de esas palabras, los espíritus, el alma, el corazón, el espíritu, es la personalidad, la persona invisible, ¿no? Y aún el mismo apóstol Pablo nos habló de cómo es que podemos engañarnos a nosotros mismos en un texto que hemos leído muchas veces, aunque de nada tengo mala conciencia, dice. Mi conciencia, eso es algo también sorprendente. Una persona puede cometer un robo, ahí le están entrevistando los policías y hasta traen los psicólogos, ¿a qué tiene esa persona? Le preguntan, ¿qué? No hice nada, dice. Ni mala conciencia, nada, nada de remordimiento, nada de vergüenza. Está ahí furiosa, enojada porque le sorprendieron, le atraparon, pero nada de remordimiento de su conciencia. Y dice Pablo, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, mas el que me juzga el Señor es. O en otras palabras, somos tan, ¿cómo puedo decirlo?, llenos de prejuicios a nuestro favor, que no podemos confiar en nuestra propia opinión. Esto es algo absurdo. Siempre terminaremos juzgando a nuestro favor. Pero tercero, somos, vean este punto, muy prontos, muy prestos, muy listos a juzgar la condición espiritual de otras personas. Y esto es lo que vamos a ver el próximo domingo. Las reglas y las normas bíblicas para juzgar la condición espiritual de otras personas. Somos tan propensos a juzgar a otras personas, pero tan lentos tan indispuestos a hacerlo en nuestro propio caso. A nadie le gusta examinarse a sí mismo en forma honesta, a ninguna persona. Es difícil, es doloroso. O sea, es difícil enfrentarnos con la verdad acerca de nuestra verdadera condición espiritual. No nos gusta, no es agradable. Es mucho más fácil juzgar a otros. ¿Sí? De hecho, lo voy a decir en otra forma. Para algunos de ustedes quizás es mucho más divertido juzgar a otros. ¿Sí? Pero además, fíjense bien, además de que somos tan indispuestos, no nos gusta. En cuarto lugar, y aquí estamos detenidos, ¿no?, con la pregunta de por qué somos tan propensos a ser engañados y a engañarnos a nosotros mismos. Fíjense bien, porque somos propensos a descansar en una confianza carnal, en una confianza carnal o humana, o sea, una presunción pecaminosa. Todos los ejemplos que ya hemos visto, las cinco vírgenes necias, ¿no? Aquellos que en el día final hasta se acercan a Cristo y le dicen, Señor, Señor, una presunción pecaminosa, una confianza carnal, no tenían en realidad ninguna base bíblica para basar su supuesta seguridad de salvación. Y aún así, se engañaron pensando que todo saldría bien. El texto, quiero que lo apunten, en el libro de Job, lo vimos en uno de los estudios anteriores, en donde dice, la esperanza del hipócrita perecerá, su confianza, y esto es uno de los textos más fuertes, algún día vamos a predicar un día especial sobre este texto, ¿no? Un día de evangelismo. Su confianza, dice, su confianza, vean, humana, carnal, falsa, ¿qué dice? Su confianza es tela de araña, dice, tela de araña. ¿Puede apoyarse una persona en una tela de araña? Puede, pero así dice la Escritura. La esperanza de los impíos y los hipócritas perecerá como una tela de araña. Y aún así, hay personas que están dispuestas a ir al día de juicio, confiando en algo tan absurdo, tan falso, tan débil y insuficiente como la tela de araña. Y vamos a hacer una larga lista de las cosas, ¿no?, que son tela de araña. Tengo la tentación de desviarme un momento y hacerlo ahora. No lo vamos a hacer. Somos propensos a confiar en algo tan necio, tan absurdo, tan ridículo como tela de araña, como la base de nuestra salvación. Claro que sí. Claro que sí. Y aún más, vean, en quinto lugar, somos propensos a ser engañados en este punto, porque abundan las gracias fraudulentas. Ahora, aquí voy a explicar la idea. Abundan las falsificaciones. Todas las gracias, todos los dones del Espíritu pueden ser falsificados. Esto lo vimos en la serie sobre los dones espirituales. ¿Sí? Hablan lenguas. Curiosamente, no son las lenguas que hablaron en la... Hablan lenguas, dicen. ¿Sí? Todos los dones del Espíritu pueden ser... Y hoy en día abundan las falsificaciones de los dones del Espíritu. Pero eso no es lo que nos interesa. Lo que... Y muchas personas se dejan engañar por esos dones, ¿no? Entre comillas, fraudulentos, ¿no? Pero lo que nos interesa es lo siguiente. La Biblia dice claramente que existe una fe muerta. Una creencia que es igual a la que tienen los demonios, dice Santiago. Una fe muerta, una fe falsa. La Biblia nos advierte respecto a un arrepentimiento falso. Ahora ya no estamos hablando de señales y milagros, estamos hablando de un arrepentimiento falso. Siete ejemplos: Faraón, Acab, Saúl y aún Judas. Se arrepintieron todos y fueron derechitos a la perdición, porque hay un arrepentimiento falso, un arrepentimiento no para vida, sino para muerte. Gracias del Espíritu, el arrepentimiento, una gracia, un don del Espíritu, pero en este caso, falso, el arrepentimiento falso. Hay un gozo en el Señor, hay un gozo del Señor, y también hay un gozo que pertenece a todos aquellos que reciben la palabra en pedregales, dicen. Cristo mismo dice, su fe es temporal, no es la verdadera cosa, pero reciben la palabra con gozo. No es el gozo del Señor, no puede ser el gozo en el Señor. Es un gozo falso. Y la Biblia dice que existe una tierra que produce hierba provechosa en Hebreos 6, y otra tierra que produce espinos y abrojos, dice, nada más. Espinos y abrojos. Hay vírgenes prudentes y vírgenes fatuas. Aquellos que construyen sobre la arena y aquellos sobre la roca. Hay muchos que dicen Señor, Señor, pero no hacen la voluntad del Padre. Son oidores solamente. Existe, como ya hemos visto en nuestros dos estudios anteriores, una seguridad verdadera de salvación y una seguridad falsa. Y es por lo tanto que somos tan propensos no solamente a engañarnos a nosotros mismos, sino aún más a ser engañados por las gracias falsificadas que abundan hoy en día, de igual manera como los dones. Entonces, ahora vean, volviendo a los motivos por los cuales debemos examinarnos a nosotros mismos, vean rápidamente el punto. El quinto motivo para examinar nuestra verdadera condición espiritual ante Dios, fíjense bien este punto. El quinto motivo es porque si no lo hacemos, no hay duda alguna de que iremos al infierno. Vuelvan a escuchar. Si no lo hacemos, no existe duda alguna de que iremos al infierno. No existe otra señal más preocupante que esta. Cuando una persona rehúsa examinarse a sí misma, esto es una señal definitiva. Es una evidencia concreta de que tiene un corazón corrupto que no quiere ser descubierto ni manifiesto. Y eso es precisamente lo que vemos en grandes multitudes de personas. Tantas personas bajo el sonido del Evangelio. Tantas personas vienen y tienen una seguridad tan falsa que no puede ser puesta a prueba ni por la palabra de Dios. Y eso es precisamente lo que asegura su perdición. El descuido del autoexamen honesto es lo que mantiene a multitudes de personas bajo el poder de un engaño. O sea, si no nos examinamos a nosotros mismos en forma honesta, estamos simplemente garantizando nuestra perdición. Y ya lo comentamos, es la forma más fácil, quizás la forma más sencilla para cometer el suicidio espiritual. Y multitudes de personas rehúsan, se resisten, o sea, no quieren sujetarse a este examen espiritual porque saben que pondrá de manifiesto el hecho de que son hipócritas, personas insinceras, personas reprobadas. Entonces, motivos para cumplir, abundan los motivos. Yo creo que este último, ¿no?, es suficiente para motivar a todos nosotros. Si ustedes quieren ir derechitos al infierno, simplemente pueden reírse, pueden pasar por alto lo que están escuchando, lo pueden tomar a la ligera, pero les estoy advirtiendo que eso es una de las señales más preocupantes que podemos ver en una persona. Aquellos que no quieren, es como la persona que trae una moneda falsa y le decimos, vamos a probar su moneda. No quiero. En los tiempos cuando usaban oro y plata, no, luego querían probar la moneda. Y la persona que se ponía así renuente, no, de inmediato sospechaban que nos está engañando. Trae una moneda falsa, ¿sí? Y eso es exactamente lo que pasa con multitudes de personas en sentido espiritual. Si nuestra profesión de fe en Cristo no puede ser probada, no puede sujetarse a la prueba, seguramente es falsa. Entonces ahora, En el tiempo que nos resta, vamos a considerar cómo examinarnos a nosotros mismos. Y vamos a ir rápidamente con una lista de puntos, ¿no? ¿Cómo examinarnos a nosotros mismos? En primer lugar, vean los puntos. Y ahora llegamos a la aplicación práctica de cómo examinarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo? Esa es la pregunta. Y primero vamos a dar una serie de normas, ¿no? En primer lugar, en la forma más rigurosa, más estricta posible. Vuelvan a escuchar. ¿Cómo debemos examinarnos a nosotros mismos? En primer lugar, en la forma más estricta posible. ¿Sí? Ahora, quiero que guarden en mente que estamos hablando de nuestro propio caso. No estamos hablando de las normas usadas para juzgar la profesión de fe de otras personas. Estamos hablando de nuestra profesión de fe. Debemos probarnos en la forma más exacta posible, pero esto es algo curioso. Vean el punto. Esto es normalmente lo que hacemos cuando estamos juzgando a otras personas. Lo hacemos en la forma más rigurosa, más severa, con dureza, con minuciosidad, con inflexibilidad. O sea, cuando estamos examinando a otras personas, nos fijamos en todas las cosas, hasta los detalles más pequeños, cuando en realidad eso es lo que deberíamos hacer cuando estamos examinándonos a nosotros mismos. O sea, es lo que deberíamos hacer en nuestro propio caso, pero no lo hacemos así. Examinamos severamente a otros, pero en cuanto a nosotros mismos, lo hacemos con mucha indulgencia, con mucha tolerancia, comprensión, compasión, o sea, con mucha clemencia, con sentimiento, ligereza, con mucha suavidad nos examinamos a nosotros mismos. Podemos ver perfectamente las fallas, los defectos, las debilidades y los pecados de nuestro prójimo. Pero sufrimos de un tipo de ceguera espiritual cuando tratamos de ver las mismas cosas y difícilmente las podemos ver. Pero vean el punto. De nada sirve examinarnos a nosotros mismos así, con mucha clemencia, indulgencia, consentimiento. De nada sirve. No. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a examinar así. En el día de juicio seremos examinados en la forma más estricta posible por el juez justo del universo, el que juzgará lo encubierto, los secretos de los hombres. Y esto, guarden en mente este punto, lo vamos a ver el próximo domingo. Es algo muy curioso. Solamente nosotros, o sea, solamente la persona que se está examinando a sí misma y Dios saben de lo encubierto, de los secretos de los hombres. Solamente uno mismo y Dios lo saben. ¿Sí? Y eso lo vamos a tomar en cuenta para el próximo domingo. Simplemente lo estoy mencionando ahora. En cuanto al juicio que hacemos respecto a otros, el juez justo del universo juzgará los secretos de los hombres en la forma más estricta posible. Ahora ven en Juan 12. En segundo lugar, la segunda norma, la segunda regla, Juan, su Evangelio, capítulo 12. Debemos juzgarnos a nosotros mismos conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que hemos estado diciendo desde el principio de esta serie. Conforme a la palabra de Dios. De nada sirve juzgarnos conforme a nuestras ideas y nuestras opiniones y nuestros pensamientos. No, para nada sirve. En el día final seremos juzgados conforme a este libro. De hecho, hay por lo menos 4 libros que van a abrir en el día de juicio. El libro de los vivientes, de todos los que han vivido desde el principio hasta el fin del mundo. Muchos de aquellos nombres serán borrados. El libro de la vida del Cordero, en donde están apuntados exactamente los nombres de los escogidos de Dios. Y todos aquellos cuyos nombres no están en ese libro serán echados fuera a las tinieblas de afuera, al lago de fuego. El libro en donde hay un registro de todos sus pecados cometidos por todos los hombres. ¿Sí?
y no vamos a discutir por el momento la cuestión de si hay un registro de los pecados cometidos por los creyentes. Sabemos que Dios ya, al justificarnos, borró del libro nuestros pecados. ¿Sí? Pero además, el otro libro que será abierto en aquel día y usado para juzgar, este libro, la Biblia, la palabra de Dios. En Juan 12, Cristo dice, en cuanto a todos aquellos que no le reciben, el que me desecha y no recibe mis palabras, ¿tiene quien le juzgue? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea, la palabra de Dios será usada para juzgar a todos, tanto creyentes como incrédulos, ¿no? Pero específicamente Cristo habla de los incrédulos. Vean en Hebreos, en su capítulo 4, la palabra de Dios, si no tienen tiempo para encontrarlo, solamente escuchen, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma. La idea es un cirujano haciendo, puede partir los como lo dice aquí, los coyunturas y tuétanos, pero la palabra de Dios puede partir hasta el alma. El espíritu, la personalidad misma, los deseos, los secretos, discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones, los motivos de los corazones. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas, dice, a quien tenemos que dar cuentas. En otras palabras, la palabra escrita de Dios es la regla que será usada para juzgar todas las cosas en aquel día, y es la regla que debemos usar, la norma que debemos usar para juzgar nuestra condición espiritual delante de Dios. La verdadera seguridad de salvación está basada en lo que está escrito en este libro, está basada en la palabra de Dios y no en ninguna otra cosa. Entonces, si debemos juzgar las doctrinas, las enseñanzas, o sea, si todo debería estar sujeto al criterio de la palabra de Dios, cuanto más debemos usar la palabra para juzgar nuestra condición espiritual. Ahora, en tercer lugar, ahora estamos hablando de cómo debemos juzgarnos, ¿no? Llevando a cabo un autoexamen honesto, ¿cuáles son las normas? Ahora, fíjense muy bien lo que vamos a decir ahora. Si debemos examinarnos en forma estricta, conforme a la palabra de Dios, esto significa lo siguiente: es necesario que estemos familiarizados con las evidencias de la salvación que la Biblia misma enseña. ¿Pueden escuchar? Es necesario que estemos familiarizados con las evidencias que la Biblia misma enseña respecto a la salvación, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las evidencias señaladas por la palabra de Dios? Bueno, esto lo hemos estado viendo desde nuestro primer estudio. Podemos resumir las evidencias de la salvación en 4 puntos, ¿sí? Los vamos a enumerar aquí. En primer lugar, la primera, bueno, mejor dicho, no necesariamente vamos a decir evidencias, vamos a decir la base de la seguridad de nuestra salvación. La primera base, la obra perfecta de Cristo y las promesas de Dios, ¿no? Eso ya lo sabemos. La obra salvadora de Cristo, su vida perfecta y su muerte, y las promesas de Dios al respecto, ¿no? O sea, respecto a la fe en Él. Segundo, el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento y la fe. Tercero, las evidencias del nacimiento nuevo. Todo esto ya lo sabemos. Y cuarto, el espíritu de adopción. Aunque vamos a decir que podemos combinar aquí la fe, el nacimiento nuevo, el arrepentimiento y el espíritu de adopción. Podemos decir por lo menos estas tres cosas que forman una base, ¿no?, para la seguridad de nuestra salvación, son las evidencias señaladas continuamente en la palabra de Dios. Combinando estos dos puntos, podemos decir, es la obra de Cristo, su sangre, su muerte, su vida perfecta y sus promesas, es el arrepentimiento y la fe, y después las evidencias del nacimiento nuevo. Así, para resumirlo, la obra salvadora de Cristo es la base de nuestra justificación. El arrepentimiento y la fe, dedicamos 1 o 2 estudios, creo que el segundo estudio fue dedicado a los errores más comunes respecto al arrepentimiento. Tercero, las evidencias, los frutos, las marcas del nacimiento nuevo,
Y cuarto, el Espíritu de adopción, que nos hace ver a Dios como nuestro Padre, nos hace vivir a la luz de la nueva relación que tenemos con Él, buscando su compañerismo, buscando la comunión con Él. Las evidencias que hemos visto muchísimas veces en la primera epístola de Juan, aquellos que han nacido de nuevo no siguen practicando el pecado, se esfuerzan para practicar la justicia, aman a los hermanos, vencen al mundo y creen en Cristo y todas sus enseñanzas, ¿no? Las evidencias, las que normalmente resumimos, ¿no?, en cinco evidencias, marcas, señales de la gracia. Pero ahora fíjense bien en un detalle. Esto lo señalamos en uno de nuestros estudios anteriores, y lo quiero volver a hacer el día de hoy. Muchas personas malentienden estas evidencias. Y lo que malentienden normalmente es lo siguiente. Las evidencias de la salvación que buscamos en nosotros mismos, al examinarnos a nosotros mismos, no son las causas de nuestra salvación. ¿Vuelven a escuchar? Vamos a suponer que Ricardo es acusado de un crimen, ¿sí? Le meten en la cárcel y todo el tiempo estamos pensando si algún día saldrá o no, porque ya está llegando al tiempo del juicio, van a determinar si quedará o no, y estamos buscando qué, cómo pensar acerca de él. Fíjense bien, si de repente viene aquí, toca la puerta y entra, vamos a concluir todos nosotros, la libertad de él que fue acusado, ¿no?, de ser criminal, su libertad es una evidencia de que ha sido perdonado. Es la evidencia, ahí le vemos, ahí salió, es la evidencia de su perdón. Pero la causa de su perdón es otra cosa. El juez se encontró que no había evidencia, o por X motivo le perdonó. La causa de su perdón es una cosa, la evidencia de dicho perdón es otra cosa. O vamos a decirlo en esta forma: el perdón de nuestros pecados al arrepentirnos y creer en Cristo Jesús resulta en la liberación del dominio y el control del pecado. O sea, la justificación por la fe en Cristo, eso es primero, inevitablemente produce la santificación. Y lo que buscamos cuando estamos buscando evidencias es a este nivel. Las evidencias de que Cristo está en nosotros. Las evidencias de que Cristo está obrando en nosotros. O sea, vuelven a escuchar. A través de las evidencias podemos ver la obra de Cristo en nosotros. Y eso es lo que nos conduce a concluir que hay una realidad en la obra de Cristo por nosotros. O sea, vemos la obra de Cristo en nosotros. Pero lo que nos salva, lo que nos justifica, lo que nos perdona, lo que da lugar a esta obra de Cristo en nosotros, la santificación, es la obra de Cristo por nosotros, la justificación. Y multitudes de personas andan todo el tiempo confundiendo la justificación y la santificación. Tantas personas, hasta algunas personas que asisten aquí, escuchen con cuánta severidad y qué tan estrictamente hablamos de la vida cristiana, del proceso de santificación, la muerte. Pero no entiendan que la santificación, todas las cosas que se relacionan con la santificación, son frutos, son evidencias, son resultados de una justificación gratuita. La justicia perfecta de Cristo, acreditada, imputada a nosotros, nos perdona y resulta en el nacimiento nuevo, en el espíritu de adopción, en el proceso de santificación. Y al examinarnos a nosotros mismos, lo que estamos buscando son las evidencias bíblicas de qué, de que este proceso, esta santificación ya dio inicio, ya comenzó en nosotros. ¿Sí? Otra ilustración, las ilustraciones son limitadas, ¿no?, en cuanto a su utilidad para ayudarnos a entender. Vamos a suponer que un hombre rico dejó a estos vecinos aquí de este lado $100 millones, ¿sí? Pero nosotros no sabemos cuándo recibirán la herencia. Sabemos que les heredó, murió y les dejó $100 millones a sus hijos que viven aquí a un lado. Ignoramos la fecha cuando recibirán el dinero y tenemos miedo de preguntar. Entonces, ¿vamos a estar pendientes a ver el día en que uno de ellos va llegando en un Mercedes? El día en que escuchamos el sonido de la banda o del grupo de música, el baile y la fiesta, ya, y uno de ellos llega en un Mercedes, el otro en un Cadillac, y vamos a pensar, caramba, ya recibieron la herencia. Vamos a ver las evidencias del cambio. Ahora, ahí está la cosa. La justificación es la herencia. La recepción de dicha herencia, el arrepentimiento, la fe, el nacimiento nuevo, las cosas que vienen después, es otra cosa. ¿Sí? Y lo que buscamos cuando estamos buscando evidencias es la evidencia de que uno ha recibido la herencia. ¿Sí? La salvación en Cristo Jesús, que es en sí misma gratuita. ¿Sí? Quiere decir por gracia y sin obras. Entonces, además de examinarnos en cuanto a las evidencias de la salvación, fíjense bien, debemos examinarnos con una dependencia del Espíritu Santo, dependiendo de su obra en nosotros, porque el Espíritu Santo es el que produce en nosotros el Espíritu de adopción, es el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios, y es con la ayuda del Espíritu que podemos ver las evidencias de su obra en nosotros, ¿no? Entonces, además, ven, en quinto lugar, fíjense bien, estos son cinco puntos. ¿Cómo debemos examinarnos a nosotros mismos? Ahora, fíjense bien en este punto. Debemos hacerlo tratando con todas las cosas que pudieran obstaculizar nuestra seguridad. Y en esta serie de estudios, eso es precisamente lo que hemos tratado de hacer. Hemos tratado de mostrar y aclarar cómo debemos enfrentarnos con todas las cosas que pudieran obstaculizar nuestra seguridad de salvación. Primero, rápidamente voy a dar la lista, un concepto erróneo de la conversión. Y hemos señalado una serie de pasos en la conversión. Primero, un despertamiento. La persona se despierta del sueño espiritual, comienza a buscar respuestas, puede buscar en muchos lugares equivocados, hasta dar con la verdad. Después pasa por un periodo de convicción de pecado, temor del castigo, y por fin llega al punto de ser iluminado para entender el Evangelio. Después viene la regeneración, la fe, el arrepentimiento, una lucha, novedad de vida, una serie de cosas. Pero vean el punto. Estas personas que nunca se han despertado del sueño espiritual, ¿cómo pueden tener seguridad de salvación? Las personas que nunca han sido iluminadas ni siquiera para entender el Evangelio, lo más básico del Evangelio, ¿cómo pueden tener seguridad de salvación? Pero ven, esto es un obstáculo, un concepto erróneo del Evangelio, de la conversión. Segundo, un entendimiento incompleto o parcial de la justificación por la fe. Las personas que no saben nada de la justificación de la fe no pueden ser salvas. Tercero, un concepto erróneo del arrepentimiento, un concepto erróneo de la fe. Hemos tratado con todo esto, ¿no?, en esta serie. Cuarto, un concepto erróneo de las evidencias. Por un lado, aquellos que andan diciendo, no hay nada de evidencias. Y por otro lado, aquellos que quieren convertir las evidencias en un tipo de perfección. Como aquel, hay dos que nos han atacado ahí por Toluca. Uno que vino a decir, eso de que hay evidencias de salvación es pura mentira. Y otro que ahí anda predicando y jalando mucha gente, citando el texto que aquellos que son creyentes no siguen practicando el pecado, y está predicando, un creyente puede pecar una vez cada seis semanas, cada nueve meses, quizás cada año, un pecado cada largos periodos, y se jacta de que él no ha pecado desde quién sabe cuándo. No, eso es una mentira, un concepto erróneo de las evidencias. No es la perfección, pero tampoco es la esclavitud del pecado. Quinto, una dependencia excesiva de nuestras emociones y estados de ánimo. Dedicamos todo un estudio a las personas que dependen, si es una cosa de sentir o no, me siento salvo hoy, perdido mañana, y un sinnúmero de veces soy salvo y soy... no. Sexto, las dudas y los temores. Hablamos de toda una serie de dudas que pueden obstaculizar la seguridad. Séptimo, la fe débil. Octavo, el error de escuchar la voz. Satanás siempre dice lo mismo. Hasta en el caso de Job, el mejor creyente de todos los tiempos, su veredicto, lo mismo. Este hombre es el peor hipócrita que ha vivido sobre la faz de la tierra, decía. Mientras que Dios decía que era el mejor creyente. Satanás decía, no. Décimo, noveno, los pecados cometidos después de la conversión. Toda la cuestión de si estamos en un proceso de santificación que nos conduce a mortificar el pecado. El décimo, la flojera espiritual. Por lo menos dos estudios hablamos. En dos estudios sobre la flojera espiritual, décimo primero, hablando de obstáculos, la falta de fruto. Muchos no entienden que hay grados de fruto, juzgan equivocadamente los frutos que están presentes en su vida. El décimo segundo obstáculo, cuando Dios retira la luz de su rostro, aunque no hemos hablado detalladamente de ese punto, lo comentamos hace 8 días, la seguridad verdadera nos mantiene firmes ante todos los vientos, ríos y tormentas que sobrevienen. Y el último punto, el que vamos a tocar en un estudio aparte, el temor de haber cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo, todos esos son obstáculos. Es un tema mucho más amplio lo que vamos a tocar ahora en esta serie. Pero además de esto, hemos considerado las características y las posibles causas de la seguridad falsa. Entonces, la pregunta ahora es, si después de haber escuchado estos 9 o 10 estudios, la pregunta es si sabemos cómo enfrentarnos con los posibles obstáculos, ¿no? O los posibles obstáculos a la seguridad de nuestra salvación. ¿Cómo enfrentarnos con estos obstáculos? Si sabemos cómo hacerlo o no. Así debemos examinarnos, conforme a la palabra, estrictamente, buscando evidencias, dependiendo del Espíritu Santo y enfrentándonos con los obstáculos, todas las cosas que pudieran impedir nuestra seguridad. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a dar una serie de consejos prácticos y con eso vamos a concluir. Rápidamente, quiero que esto quede grabado en el cassette. En primer lugar, y con estos consejos prácticos, llegaremos a una conclusión en cuanto a cómo examinarnos a nosotros mismos. Primero, debemos asegurarnos a nivel práctico de que entendemos bien la justificación por la fe. En primer lugar, asegúrese de que usted entiende verdaderamente la doctrina de la justificación por la fe, porque sin esa doctrina no hay salvación. Segundo, asegúrese de que usted se ha arrepentido de sus pecados y ha creído sinceramente en Cristo. Debemos asegurarnos de que nuestro arrepentimiento y nuestra fe en Cristo son genuinos, no son las cosas verdaderas, los dones de Dios, no tanto la fe como el arrepentimiento son dones de Dios, no son de origen humano, son cosas que Dios obra en nosotros. Tercero, ahora vean, una lista de reglas o normas o consejos, cualquiera de estas palabras, que nos ayudarán a aclarar esta pregunta aquí, de si nuestro arrepentimiento es sincero y nuestra fe es verdadera. Y con esto llegaremos a una conclusión. Solamente voy a leer la lista de cosas porque se nos acabó el tiempo. Fíjense bien en estos puntos. Primero, creo que son 7. Primero, todas las personas que se someten a las condiciones del Evangelio son salvas. Es algo muy sencillo. Vuelvan a escuchar. Todas las personas que se someten a las condiciones del Evangelio son salvos. ¿Cuáles son las condiciones? El arrepentimiento y la fe. Dios justifica gratuitamente a todos aquellos que se arrepienten y creen en Cristo, gratuitamente, o sea, sin obras, de balde, por gracia, cualquiera de estas palabras. Dios justifica gratuitamente a todos aquellos que se arrepienten y creen en Cristo. Ahora vean los detalles. Ese es el primer punto. Segundo, el número y la grandeza de nuestros pecados pasados no es un obstáculo para ser perdonados y justificados. El número de nuestros pecados, ¿sí? La grandeza de nuestros no forma en ningún sentido un obstáculo al perdón y la justificación. La pregunta es si creemos y confiamos solamente en Cristo, en sus méritos, sus obras, su sangre. La persona que está pensando en términos de sus pecados, de que son muchos o son demasiado grandes, no está confiando en los méritos, la sangre y la justicia de Cristo. Tercero, ahora vean el punto. Muchos se preguntan en cuanto a su arrepentimiento. Vean el punto. El arrepentimiento es sincero a condición de que la persona esté dispuesta a abandonar sus pecados y no guardarlos.
Vuelvan a escuchar la pregunta: si estamos dispuestos o no a romper con nuestros pecados, o si todavía los amamos,
si todavía estamos enamorados del pecado, abrigándolo y guardándolo en nuestro corazón o no. Es algo muy sencillo. Hemos hablado muchas veces de cómo el arrepentimiento es un cambio de mente, de emoción, de voluntad en cuanto a Dios, en cuanto a uno mismo y en cuanto al pecado. Pero la cosa más sencilla para determinar si nuestro arrepentimiento es sincero o no, la cuestión de si nos ha conducido a romper con nuestros pecados. Es algo sencillo. En cuanto a la fe, ven, en cuarto lugar, nuestra fe es verdadera. A condición de que recibamos a Cristo, ven, en estos dos sentidos, para ser justificados, ¿sí?, y santificados. Nuestra fe en Cristo es verdadera a condición de que recibamos a Cristo para salvarnos, perdonarnos y cambiarnos, gobernarnos. O sea, a condición de que recibamos a Cristo como Salvador y Señor, nuestra fe es sincera, es verdadera. Quinto, las evidencias de la salvación, la regeneración, etcétera, se manifiestan en forma progresiva. Las evidencias del nacimiento nuevo no se manifiestan así en forma automática, no, en forma progresiva. Y lo que determina la condición de la persona cuando estamos buscando evidencias es la inclinación dominante de su naturaleza. Es lo que vemos en Romanos 7. Pablo dice: lo que no quiero, lo que no deseo, lo que el pecado, ¿no?, y lo que quiero hacer, no lo alcanzo. El deseo dominante de su corazón está a favor del bien, a favor de la justicia y en contra del pecado. El deseo dominante del corazón es una evidencia suficiente para determinar nuestra condición espiritual, puesto que todos los inconversos están enamorados del pecado y no lo pueden dejar para nada. Pero el creyente no solamente quiere dejarlo, puede dejarlo y se esfuerza para hacerlo. Entonces, vean el punto. Vean el punto. Cuando estamos examinando las evidencias, vean este punto. Aún los mejores creyentes pecan contra la luz y el conocimiento. David, Pedro, Job, Abraham pecan contra la luz y el conocimiento. Y la pregunta es si nos esforzamos sincera, aunque imperfectamente, para mortificar nuestros pecados. Cuando estamos dudando de la sinceridad de las evidencias de salvación en nuestra vida, la pregunta es si nos esforzamos sincera, aunque imperfectamente, para mortificar nuestros pecados. Estas evidencias son progresivas, tienen que ver con el proceso de santificación, y cualquier persona puede examinarse usando estas normas para determinar su verdadera condición. Sexto, ahora para concluir, ven el punto. Nadie está excluido de los beneficios del Evangelio. Escuchen lo que voy a decir. Nadie está excluido de los beneficios del Evangelio, salvo aquellos que rehúsen obedecer al Evangelio. O sea, ahí está la responsabilidad humana. No estamos descartando la soberanía de Dios, ni, no, lo que estamos diciendo es que los hombres que queden excluidos de los beneficios del Evangelio son todos aquellos que rehúsen obedecer al Evangelio. Arrepentirse y creer en Cristo es la responsabilidad de todos. En el día de juicio nadie va a decir: ah, es porque Dios no me escogió, es porque no, es porque usted no quiso obedecer el Evangelio. Nada más. Y para terminar, la séptima cosa, estas son reglas y espero que queden grabadas en el cassette, ¿no? Normas que son muy prácticas, muy sencillas, para que algo que a muchos les parece tan complicado, para que sea más sencillo. La séptima regla: si usted sigue dudando de la realidad de su conversión o de su propia sinceridad, entonces usted debería simplemente entregarse de nuevo a Cristo. Esto lo hemos dicho tantas veces. Si seguimos dudando, lo que debemos hacer es entregarnos de nuevo a Cristo. Es algo tan sencillo. Y así podemos solucionar de una vez todas las dudas. Si seguimos dudando, lo que debemos hacer es entregarnos nuevo. No debemos quedarnos ahí atrapados en un ciclo vicioso tratando de... No, es tan complicado el asunto. Nuestra fe es verdadera a condición de que recibamos a Cristo para que nos justifique, o sea, nos perdone, nos salve y nos santifique. ¿Sí? Y la pregunta es si la hemos recibido así o no. Vamos a inclinar nuestras cabezas.